fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay flores secas en esta mañana y una resaca de pasarme de ti. Me entra frío en el porvenir. No tengo abrigo y cierro la ventana.
Piensa en cómo es tu vida ahora mismo. ¿Puedes pagar la casa en la que vives y sus facturas? ¿Tienes una buena relación con tu familia a pesar de las naturales diferencias? ¿Y tu red de amigos? ¿Es sostenible? ¿Es leal? Si me has respondido que sí a la mayoría de mis preguntas, es que tienes una buena vida. Pero imagina por un momento que, por una mala decisión, lo pierdes todo.
Me dio un revés la vida. El comodín de amigos y familiares para salvar la empresa me lo gasté en ese momento. Y llega un momento pues que no puedo seguir con la obra, después de haberme endeudado con los bancos, con amigos, familiares. Me deja mi mujer y acabo pues en la Plaza Manuel Becerra de Madrid, sin nada.
Es Ángel Custodio, endeudado, como escuchas, por una serie de fracasos empresariales. Agota el apoyo familiar, le abandona a su pareja y siente que lo ha perdido todo, incluso la esperanza. Esto le llevó a intentar suicidarse a los 43 años, pero sobrevivió y aquel milagro le llenó de fuerza para tirar para adelante. Desde hace algo más de un año trata de reconstruirse a pie de calle, sin vivienda ni dinero, en la plaza madrileña de Manuel Becerra, pero allí comenzó a latir una nueva vida para Ángel Custodio. Allí empezó a pedir de una forma tan peculiar que conquistó el corazón de los vecinos y transformó ese rincón en un escaparate para la venta y con éxito. De ahí salió su primer libro, Salir de la calle, un relato de crecimiento personal. Estuvo 8 meses sin techo, este emprendedor de la vida, y hoy es uno de nuestros invitados en fin de semana. Ángel, bienvenido.
Muy bien, Ayala, muchas gracias por invitarme.
¿Cómo estás ahora? Que yo creo que es la pregunta primera, sí, que hay que hacer, pero con escucha activa. ¿Cómo estás?
Bueno, pues yo ahora mismo, pues muy bien. La verdad que viviendo la época más feliz y más dulce de toda mi vida, aunque parece extraño, pero disfrutando mucho.
8 meses que tú no sabías que iban a tener un periodo de caducidad, porque de un día para otro te ves en la calle con una maleta, con tus cosas personales, con libros. ¿Te llevaste libros?
Sí.
Ahora me dirás qué libros uno no, sí, se deja en esa casa. Intentando aprender a vivir en la calle cuando habías venido de una buena vida.
Sí, bueno, yo he tenido una vida más o menos sencilla y como el común de la gente, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, que cuando piensas que lo has perdido todo, yo digo que me quedaban 4 cosas que eso es difícil de perder, ¿no? Que era, pues, tener fe, que eso nunca he perdido la fe. Tener salud tenía, actitud y paciencia. Digo, bueno, tengo 4 cosas que me puedo agarrar a estas 4 cosas que ya cuidado, ¿eh? Ya tengo
ya bastante,
algo con lo que tirar, ¿no? Y entonces al final, pues con esas 4 cosas, yo pienso que deberíamos muchas veces pues reflexionar cuando tenemos algún tropiezo en la vida o tenemos alguna adversidad. Si nos agarramos de esas 4 cosas, que realmente tú te vas a unos grandes almacenes y dices, dame un poquito de fe, pues no te lo venden, ¿no? Pero si tienes esas 4 cosas, pues yo creo que puedes tirar para adelante en cualquier situación que tengas, ¿no? Y diferenciar lo que es una tragedia y un reto que te pone la vida, ¿no? A mí me puso un reto la vida porque lo mío no es ninguna tragedia, aunque pueda parecerlo, una tragedia es otra cosa, ¿no? Es, yo qué sé, ahora acabo de estar en el hospital viendo a chavales de jóvenes que tienen cáncer y tal, que tienen unos 6 años, 8 años y que se van a ir de aquí a nada, y esos familiares de esos niños, pues eso sí que es una tragedia, ¿no? La pérdida de un ser querido y más tan pequeño, una violación, yo qué sé, un maltrato de una persona, lo que sea, eso es una tragedia. Pero lo mío al final era, pues eso, un reto que te pone en la vida y depende cómo te lo tomes, pues o tiras para adelante o no.
Y tú tiraste para adelante, como decimos, te aferraste a esa fuerza, a esa paciencia, a esa fe, sobre todo a esa fe, y consigues en 8 meses salir de la calle. Pero vayamos al principio. Tú sales de la casa en la que había sido tu hogar hasta ese momento, con 2 maletas, una con ropa, una con libros. Llegas a la calle y, claro, uno no sabe cómo se organiza en la calle. Lo primero que haces es preguntar a otras personas que viven en la calle,
claro,
qué es lo que hacen, ¿no?, para sobrevivir.
Sí, sí, sí.
¿Qué, claro, te dicen?
Hombre, pues claro, cuando uno no sabe, pues lo suyo es preguntar, ¿no? Y entonces pues yo me fui a personas que llevan ahí tiempo Y pregunté un poco cómo se aseaban, cómo se organizaban para dormir, para comer, no sé, porque estaba muy perdido, ¿no? Y bueno, las opciones que me daban, pues no terminaba yo no me convencían, porque todavía no había asumido que era una persona sin hogar. Entonces me costó un tiempecito adaptarme a esa nueva situación. Y a día de hoy lo que veía que hay mucha desinformación por la parte de las personas sin hogar, pues están muy desinformados, porque ahora que he remontado un poquito, pues he conocido personas fantásticas que hacen un trabajo altruistamente, o sea, todo de voluntariado, para ayudar a las personas sin hogar. Lo que pasa es que hay que saber dónde están. Entonces ahora he hecho como una listita de asociaciones que funcionan bien, que pues he ido a colaborar con ellos, y de hecho colaboro activamente con tiempo y con una parte de lo que voy ganando con el libro. E intento, pues, a cualquier persona sin hogar, pues darle una cartita, como una guía Michelin, y que la gente me va comprando el libro, pues también le doy una cartita, y si todos dan una cartita de estas, pues por lo menos que tengan la información, porque a mí, ya te digo, me frustraba mucho el no saber dónde acudir, ¿no?
No saber ni por dónde empezar, pero ya aparece una persona a la que le dedicas casi un capítulo, que es Luis Matallanos. ¿Quién es?
Bueno, pues esto es un señor que me lo encuentro de casualidad la primera noche, y me lo encuentro en una parada de autobús, un tipo extraño, así, que iba con un carro y yo estaba ahí resguardándome de la lluvia. Iban pasando los autobuses y me pregunta: oye, que han pasado un montón de autobuses y no te han montado. Digo: ya, pero igual que yo no me he montado, usted tampoco. Y nos empezamos a reír, fíjate, con el drama que tenía yo encima, pero no sé, me entró la risa, él se empezó a reír y ya empezamos a charlar y demás. Y me contó que por las noches pues ayudaba a personas sin hogar a darles comida, a darles algo de abrigo y demás. Y me pareció espectacular este señor. Lo que pasa es que, claro, me llevaba a tres o cuatro sitios que, claro, estaba yo acongojado, ¿no? De realmente dónde tenía que echarme a dormir. Entonces al final dije: mira, voy a ir por mi cuenta de riesgo, y porque si me junto con personas que llevan 10, 15 años, que hay gente que lleva en la calle 10, 15 años, digo, si me junto con ellos, al final mi futuro va a ser este, ¿no? Y yo desde el primer minuto sabía que era algo temporal y que había que pelearlo para salir adelante lo antes posible.
Y decides escribir un libro.
Bueno,
¿En
el
qué momento
libro.
aparece el libro?
Bueno, el libro aparece muy, muy, muy tarde, vamos, a los, no sé, a los 7, 8 meses de estar en esa situación. Hay un momento que, pues, el libro es que surge de una manera muy. Porque la gente me preguntaba mucho, ¿no? Entonces, por darme una pequeña ayuda, y me preguntaban: oye, ¿tú por qué no trabajas? ¿Y por qué estás en la calle? ¿Y por qué no tienes familia? ¿Y eres drogadicto? O sea, me hacían una serie de preguntas que las primeras personas que me preguntaban eso, bueno, pues vas contestando y demás, pero luego hay un momento que se te hace bola, ¿no? Pero veía que había mucha curiosidad, porque yo el tema de la higiene, pues siempre lo he intentado llevar bien, y que para que la única diferencia que hubiese entre las personas que pasaban por la plaza y yo, que simplemente es que yo no tenía casa, pero no por eso iba a ir desalineado o iba a ir. No sé, que intentaba pues ser un ser humano igual que otro, lo único que no tenía casa. Entonces la gente me preguntaba mucho, había mucha curiosidad. Y ya hubo un momento y digo: pues mira, voy a escribir un libro, y cuando me pregunten digo: pues
Tengo
léetelo
un
el del
libro.
libro, ya está. Y luego gente que se paraba a animarme, y me di cuenta que mucha gente que se paraba a animarme les acababa yo animando a ellos. Y entonces dije: pues voy a unir lo que es contar mi historia de cómo he convertido a una persona sin hogar y lo que estoy haciendo para salir adelante, y aparte, pues, que hacer unas reflexiones en cada capítulo para un poco como para el crecimiento personal y pues yo qué sé, la paz interior, yo qué sé, porque a mí es que lo de tener fe a mí me funciona, entonces intento transmitir ese mensaje, que
Sí.
la vida teniendo fe, pues es más sencilla.
¿Qué libros llevabas en esa maleta?
Bueno, yo siempre he leído mucho, ¿no? Y entonces tenía un montón de libros, y lo que más, fíjate, el único apego que tenía yo a la televisión, no sé, a relojes, a cosas que tenía, ropa, no tenía mucho apego, ¿no? Pero cuando me tenía que ya marchar de la casa, tenía bastante apego a los libros. Y entonces dije: bueno, me voy a llevar los libros, que para algo me servirán, aunque sea para entretenerme o lo que sea. Y entonces, pues me dio por ahí, pues coger una. un centena de mis títulos favoritos y me los llevé, y luego me sirvió para irme ganando un poco la vida, porque no, veía que podía aportar algo más que estar con un bote pidiendo una ayuda para comer, ¿no? Y entonces intenté intercambiar: si me ayudas te regalo un libro, si me regalas una sonrisa te doy un bombón. Intentaba aportar algo y no ser simplemente una persona que pide limosna.
Y esta frase cambia la vida, te cambia más o menos la vida, ¿no? Una frase que escribías para pedir en la calle y que hace que la gente se pare. Muchas de las veces que hablamos en los medios de comunicación de personas sin hogar o cuando se hace balance, siempre se habla de la invisibilidad, y es lo que más reclaman ellos. Es que somos invisibles y muchas veces debemos hacer ese ejercicio. Es verdad que vemos a una persona que está en la calle y nos incomoda y entonces miramos de frente. Pero me sorprende que lo que nos estás contando, Ángel, de que la gente se paraba y te preguntaba, por lo menos te veían. Eso,
claro,
es importante.
Ahí está, porque yo pasé unos días ahí y veía yo exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Que era invisible, ¿no? Pero que funciona, de verdad, en serio. El mensaje que quiero que transmitir, que teniendo fe, que siguiendo a Dios y demás, que funciona. Que yo pues pedí inspiración, ¿no? Le dije: oye, mira, aquí estoy. Venga, acepto esta situación en la que me has puesto o en la que me he puesto yo, pero algo tengo que aprender y seguro que tienes un propósito diferente para mí, pero dame algo, dame una inspiración, dame algo para que yo pueda ir tirando para adelante. Y me puse ahí esperando, porque esa frase no se me pudo ocurrir a mí, porque realmente me cambió un poco lo que es la estancia allí, ¿no? Y se me ocurrió esa frase y funcionó a la primera.
Fíjate, si me ayudas te regalo un libro, si me regalas una sonrisa te doy un bombón. Y eso es muy difícil en una ciudad como Madrid, que vamos demasiado rápido y muy dormidos. Y a veces, aunque no estemos de mal humor, lo parece, porque vamos con el gesto un poco enjuto. En este camino te has encontrado con gente maravillosa, o que tú llamas mágica.
Sí, la gente. ¿Sabes qué pasa? Que el ser humano yo creo que es bueno por naturaleza. O sea, yo me leí un libro una vez de Wilfredo Pareto que me gustó mucho, era un matemático. A mí la matemática siempre también me gusta mucho. Y habla de la teoría del 80-20 y tal. Y hago un montón de estadísticas. Claro, imagínate 12 horas en una plaza viendo pasar a gente, pues puedes hacer estadísticas de todo tipo. Y una de las estadísticas es que el 80% de las personas son buenas. Lo único, pues, que hay un 20% que está un poco despistado. Pero que hay gente espectacular, ¿sabes? Que podemos seguir creyendo en el ser humano, como digo, porque incluso los jóvenes, fíjate, voy a hablar de los jóvenes, porque muchas veces tenemos un concepto de los jóvenes y los jóvenes que si ahora están siempre con el ordenador o con el móvil, que son muy egoístas y tal. Mira, hace 30 años nuestros padres decían lo mismo y hace 80 decían lo mismo, incluso los políticos eran honestos y se respetaba a los mayores y tal. Estamos siempre con lo mismo, pero sinceramente, hay una generación de gente joven espectacular y que dejamos el mundo en buenas manos, que hay chavales fantásticos.
Tú has hecho 4 grupos de gente, ¿no? Cazalibros, caritativos, mágicos y majos. Explícame esto.
Bueno, es lo que te hablaba de las estadísticas. Yo hacía estadísticas.
Las tuyas propias.
Claro, me tenía entretenido, ¿sabes? Me tenía entretenido hacer estadísticas y encima me hacía gracia. Porque tú fíjate. Esto a lo mejor no viene a cuento, pero el otro día me robaron el móvil, ¿no? Y hace una semana me robaron el teléfono, estando yo vendiendo los libros, pues me distraje un poquito y me robaron el móvil. Pero
el 20% ese que
sí,
no está dentro del 80% de gente buena.
Pero sí, el mal ahí está claro. A mí muchas veces me llaman ingenuo, me llaman inconsciente por ser como soy, pero yo le perdoné a ese tipo al minuto. O sea, me han robado el móvil, vale, pues me han robado el móvil, espero que le sirva, porque yo no creo que nadie se vaya dedicando a robar móviles y que se compre un chalet en La Roza, ¿sabes? Que si me lo ha robado es porque le haría falta al señor, pues oye, que le dé buen uso y la próxima vez intentaré tener más cuidado, ¿no? Entonces le perdoné a la primera. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es de primero de cristiano. Entonces, con lo de las estadísticas estas que hice, pues yo me reía cuando, por ejemplo, una persona, yo intercambiaba libros, buenos libros que me habían costado un dineral, y alguien me daba 20 céntimos por un libro que en su día me costó a lo mejor 20, 22, me fastidiaba un poco, pero digo, bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? Que el ir aceptando, esos eran los cazalibros, ¿no? Gente que, bueno, que no era por ayudarte, era simplemente por cazar un libro a un precio, vamos.
A ganga.
A ganga.
Regalado.
Regalado, porque yo no le ponía precio, o sea, que el que me daba una ayuda, pues ya está. Y luego, pues los mágicos estos eran los que habían entendido el mensaje. Porque ponía, si me ayudas, te regalo un libro. Si me das una sonrisa, te regalo un bombo. Quiere decir, si me ayudas, es que ¿por qué tenemos el concepto ese de ayudar tiene que ser ya económicamente? Es que ayudar a alguien no tiene que ser económicamente. Ayudar a alguien puede ser escucharle, preguntarle qué necesita en ese momento, si está en tu mano, yo qué sé, pues lavarle la ropa o simplemente, oye, ¿qué necesita un corta uñas? Yo mañana te lo traigo. O unos calcetines limpios. O sea, nos centramos en el hambre, el frío y el dinero, y cuando alguien pide ayuda, pues pide otra cosa, ¿no? Entonces, eso eran los mágicos. Gente que me preguntaba, oye, Ángel, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Eso eran los mágicos. Y luego, no sé, había un par de grupos más que me habían dicho ahí, los caritativos, que era gente que soltaba el eurito y se salía corriendo, que eso era, pues la misericordia, ¿no? Gente que sale de la iglesia, suelta el eurito, se va y sigue su camino y ya cumplió. Que esos son los que realmente, y fíjate que es esta parte, cuando yo lo digo hay gente que se ofende. Pero ser un buen cristiano no es eso. Porque yo es que era igual. O sea, es que yo es que antes de convertirme en una persona sin hogar, yo iba a misa los domingos, bendecía la mesa, era bueno con mi entorno, daba limosna saliendo de la iglesia las monedas sueltas que tenía en el bolsillo, y yo me pensaba que ser buen cristiano era eso. Pero claro, no había entendido nada. Seguir a Dios es otra película. Y entonces ahí es donde voy, que hay desinformación y hay que entender más cosas, ¿no? Que es preocuparse por el de al lado y estar más implicado, ¿no? Y seguir a Dios las 24 horas del día, no un ratito.
Me estoy acordando ahora un pasaje del Evangelio que dice un joven rico, ¿qué hay que hacer para seguirte? Dice, déjalo todo y sígueme. Y el joven rico se da la vuelta. Se ven las cosas de otra manera cuando se tiene menos.
Sí. O sea,
es una mirada distinta.
Claro, es que muchas veces detrás de un golpe duro que te da la vida, pues ya te cambia, está claro, ¿no? Tú hablas con cualquier persona que haya tenido un revés así fuerte, pues ya eres otra persona, ¿sí? y directamente pues aprendes. O sea, algunas veces se gana, otras se aprende. Y esto es lo que me ha pasado a mí. O sea, ahora mismo te digo, me miro al espejo y me miro y me gusto. Y antes no me gustaba tanto, porque verte el alma ahí bonita, pues está muy bien, y antes no la tenía tan guay.
¿Hoy qué es lo que te motiva, lo que te da alegría cuando te levantas por la mañana?
Hombre, lo primero es, yo practico la gratitud, ¿no? De simplemente el estar, que muchas veces nos centramos en ser, conseguir, tener, y no nos damos cuenta del milagro que es estar. O sea, nada más levantarte es decir, ostras, que estoy. Estar ya es un premio y un milagro, y que todo funcione, que digas, joder, tengo salud, veo bien, estoy respirando, tengo un sitio donde dormir, voy a desayunar, voy a comerme el día. O sea, voy a aprovechar el día a tope, porque al final es eso, que el tiempo que tenemos aquí es limitado. O sea, que está para aprovecharlo. O sea, que
Ángel, ¿y sigues teniendo contacto con tu vida de antes?
Bueno, contacto, pues con mis padres, por supuesto. Con mis padres y mi hermana, pues tengo un contacto fantástico. Porque, bueno, pues, honras a tu padre, a tu madre y tal, pues yo es que lo llevo a rajatabla, ¿sabes? Que al final, para que te vaya bien la vida, simplemente siendo un buen cristiano no te tiene por qué ir mal. Es un buen manual de vida.
¿Y ahora dónde tienes tus objetivos? Ahora estamos hablando de tu libro, Salir de la calle, un libro que se está vendiendo, que te está dando a conocer a mucha gente, del que estamos hablando hoy. Es una experiencia brutal la que la vida te ha puesto por delante y que has tenido que vivir, con muchos aprendizajes. Me consta que también hay gente a la que estás ayudando con tu ejemplo. Pero ahora, ¿qué planes, qué sueños tiene Ángel Custodio?
Bueno, pues ahora el mí, ya ese ya lo he hecho, ¿no? Lo de mi casa, mi coche, mi familia, mi empresa, todo eso como ya lo he hecho y no me ha terminado de hacer muy feliz, ahora he encontrado un propósito de vida que me llena, ¿no? Y mi propósito de vida es, yo voy vendiendo mi libro, y ahora colaboro con bastantes asociaciones que hacen las cosas muy bien Y entonces, pues lo que voy haciendo es echando una mano a personas sin hogar y que tengan toda la información. Por eso he hecho la carta que te he dicho antes y es el plan que tengo, ¿no? Ir un poco pues diciendo lo que a mí me funciona y el que lo quiera probar, que lo pruebe y el que no, pues oye, mala suerte.
Pues Ángel, ha sido un auténtico placer tenerte en fin de semana. Muchísimas gracias por haberte venido con los oyentes de fin de semana, con los oyentes de la cadena COPE. Y te deseo que sigas teniendo mucho éxito con tu libro Salir de la calle. ¿Dónde lo podemos conseguir?
Pues es un libro un poco peculiar, porque
A
solo
ver.
se puede conseguir a través del Instagram, que se llama Salir de la calle, me mandan un mensaje y lo envío sin gastos de envío, y cuando lo reciben ya encontramos la manera de pagarlo. O ahora mismo pues estoy en la calle Goya, esquina con de Peñalver, en una esquinita, me pongo ahí con mis libros y yo estoy encantado de dedicárselo al que se pase por allí, charlar un rato, porque al final es el libro es la excusa para conectar con la gente e intentar pues que transmitir ese mensaje.
Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a ti.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.